Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta, en este martes 29 de noviembre de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Bueno, pues ya llegamos de la FIL, tenemos libros para que usted esté pendiente, desde luego hasta una taza nos trajimos de ahí de la FIL, que está, no se lo pierda, asista, vaya este fin de semana. Y bueno, estamos en el 104.3 de FM, estamos transmitiendo ya Señal Informativa, y pedimos que se quede con nosotros porque no solamente en el noticiero, sino en el Expreso de las 10 y toda la programación que se ha seleccionado desde Guadalajara en el marco de la FIL, que está buenísima, no se la pierda. Vamos a iniciar con la información, no sin antes agradecer a nuestros compañeros que hacen posible este espacio informativo. Les recuerdo que transmitimos en www.radio.udg.mx/Vallarta, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV y en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes 29 de noviembre. Estas son las noticias. Suman ya 18 propiedades decomisadas al ex gobernador de Nayarit, Ney González. No se descarta solicitar un préstamo para cubrir el pago de aguinaldo de los trabajadores del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Les recordamos que incluso querían disponer un poco de los recursos de Seapal Vallarta. Vamos a ver si en realidad solicitan este préstamo para cubrir el pago de aguinaldo. Vinculan a proceso al feminicida de Rosa Álvarez Peralta, la mujer asesinada en un hotel en Mojoneras. Y bueno, ¿qué hay de la gripe aviar en Puerto Vallarta? Amigos del auditorio, reporta Canirac que no haya afectaciones. Hoy tendremos justamente entrevista con el director del rastro para ver y hablar sobre esto de la gripe aviar. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el proyecto para certificar el transporte público, informa la Secretaría de Movilidad en Nayarit. Inicia jornada en Nayarit, interconectando ciudades inteligentes con la participación de varios municipios del estado. Y en Puerto Vallarta regresa el transporte denominado búho nocturno, que se va de filo desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ya le tendremos información. Realiza Seapal Vallarta equipamiento e incorporación del Pozo 5 de Ixtapa. Y Puerto Vallarta espera un gran cierre de año luego de dejar atrás la pandemia. El municipio de Bahía de Banderas está comprometido con el medio ambiente. Esto lo asegura el titular de turismo, Alberto García. Le tenemos mucha información. Esta mañana, Irene Vallejo y Alberto Manguel reciben la medalla Carlos Fuentes en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y quien también estuvo en la FIL, porque ahí todas las voces cuentan, los pensamientos, la cultura, pues estuvo ni más ni menos que Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Tenemos que trabajar para que todos quepamos en este país, así lo dijo Lorenzo Córdoba. Mientras tanto, ya le vamos a tener información sobre lo que ocurre en materia electoral. Pese al rechazo de diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los integrantes de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde aprobaron por mayoría en comisiones el dictamen de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo adelantaron, que el INE sí se toca y no solo eso, se reforma y transforma. Y en más información de Jalisco y Nayarit, con 60 casos confirmados a la semana de epidemiológica, la semana epidemiológica 46 de este 2022, la Secretaría de Salud Jalisco informa que la entidad ocupa el lugar 19 por casos de en todo el país, lo que representa una disminución del 62% en comparación al mismo periodo. Ya le tendremos información. Diputados buscan acelerar proceso para nombrar nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, por lo que el Congreso del Estado analiza la emisión de convocatorias para la designación de esos espacios. Y el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco presentó la plataforma de estadísticas económicas con perspectiva de género, que permite evidenciar las brechas históricas de género en materia económica, que no se ha logrado cerrar, la cual permitirá focalizar acciones de política pública. Y está listo Daniel Valencia, que nos tiene información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Pese al rechazo de diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los integrantes de Morena, PT y Partido Verde aprobaron por mayoría en comisiones el dictamen de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantando que el INE sí se toca, y no solo eso, sino que se reforma y se transforma. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, inició una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, con el propósito de impulsar proyectos y acciones que detonen la actividad turística a lo largo de todo el estado y así lograr que los beneficios permeen hacia las comunidades, en cumplimiento a la premisa del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. El reportero Sergio Uribe Alvarado, quien cubre temas de seguridad en el Diario de Colima, fue amenazado de muerte, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Colima y una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.
Señal Internacional.
El volcán activo más grande del mundo entró en erupción por primera vez en 40 años, escupiendo lava y cenizas en un espectacular despliegue de furia en Hawái. Dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas en tres ataques con arma blanca perpetrados con pocos minutos de diferencia en tres municipios de Bruselas, sin que por el momento la policía haya establecido una relación entre ellos. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado el nombre de la viruela símica a Mpox, citando preocupaciones de que la denominación original, Monkeypox, que tenía décadas, pueda tener una connotación discriminatoria y racista.
Gracias, Daniel. Y nos vamos, amigos del auditorio, esta mañana con Enrique Telles, que nos tiene el santoral y las efemérides.
Hoy, martes 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, así como el Día Internacional de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos. Un día como hoy, pero de 1800, en Francia se adopta el metro como unidad básica de longitud. Se define como la 10,000,000 parte del cuadrante del meridiano que pasa por París. En 1877, Edison realiza la primera presentación pública del fonógrafo, invento que patentó en febrero de 1878. En 1947, la Asamblea General de la ONU divide Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. En 1984, Argentina y Chile firman el Tratado de Paz y Amistad que pone término al conflicto del Beagle.
Y tenemos más, amigos del auditorio, vámonos a la cotización de nuestra moneda. Son las 9 de la mañana con 10 minutos, ya vamos un poco atrasados, nos vamos rápidamente con la cotización. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y se está comprando el dólar a 18 pesos con 71 centavos, se vende 19 con 85. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 30 centavos, se vende a 19 con 31, mientras que el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 13 centavos, se vende a 14 con 14. El dólar canadiense apariencia, mientras que el euro se está comprando a 19 pesos con 69 centavos, se vende a 20 pesos con 22 centavos.
Señal Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía, para que nos comente el pronóstico para hoy. Maestro, lo escuchamos. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo relativamente estable domina en más de tres cuartas partes del territorio nacional. Por lo pronto, solo se observa un grupo de tormentas en mares de Guerrero que estarán generando lluvias y algunos chubascos en la Costa Chica, incluyendo al puerto de Acapulco. Dichas tormentas se irán mar adentro en unas horas más. En el norte, un jet o corrientes de vientos máximos en la altura cruzan el país, entrando por Baja California y Sonora y sale a Texas por la zona fronteriza de Coahuila. Habrá tardes ventosas a lo largo de este trayecto. Mientras tanto, una línea seca en Texas se prolonga como un canal de bajas presiones desde el norte de Coahuila hasta el sur de Puebla. Se pueden dar algunas lluvias o chubascos esporádicos en los estados del centro aledaños a la capital del país. Así es que hoy una jornada tranquila atmosféricamente hablando, porque mañana y pasado el ingreso de un nuevo frente frío traerá lluvias importantes en las zonas costeras de Tamaulipas y Veracruz y efecto de norte en el istmo de Tehuantepec. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros mezclado con ciertas nubes translúcidas. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día con ciertas nubes translúcidas que no ofrecen posibilidad de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados y medio cercano a las playas, 30 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima registrada en este más fresco amanecer fue de 15.9 en Iztapa y San José, 19 grados en el centro de Vallarta, 11.6 grados en San Sebastián del Oeste, 17 en el Cuito y 24 en Sayulita. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a una pausa. Déjeme comentarle que hay varias órdenes de cateo emitidas por un juez de control y aseguramiento de una resistencia actualmente, una residencia, perdón, actualmente habitada, una casa en construcción, dos terrenos, todos los bienes inmuebles a nombre de Ney Manuel, exgobernador prófugo de la justicia, ubicados en varios cotos del fraccionamiento Bonaterra, localizado al oriente de la capital nayarita. 18 en total hasta ahora y le siguen buscando. Hasta la fecha se ubican en la Cruz de Guanacaxle, Aticama, Matachén. Hay varios en Bahía de Banderas y San Blas. Son para lograr la recuperación como garantía de lo que pudiera ser la reparación del daño a la hacienda pública y devolver todo aquel o aquel producto de acciones ilícitas. Esto al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bueno, pues así es, suman 18 propiedades y le siguen buscando, amigos del auditorio, a quien fuera gobernador de Nayarit, Ney González. Son 18 propiedades decomisadas al exgobernador. Nos amplía la información Javier Santos.
La Fiscalía de Nayarit le dio otro golpe al exgobernador priista Ney González. Le aseguró 4 propiedades, 2 lotes y 2 casas más en Tepic, las que se suman a otros 14 bienes inmuebles ya confiscados en los municipios de Bahía de Banderas y San Blas. Así lo aseguró el subfiscal Rodrigo Benito Pérez, quien destacó que con ello se da cumplimiento a las órdenes de cateo emitidas por un juez de control. Escuchemos al subfiscal Rodrigo Benito Pérez.
Y pues bueno, el día sábado se realizaron unos aseguramientos en lo que son las carpetas de investigación en contra del exgobernador Ney González. Fueron aquí en Tepic. Ahora, los 4 en el fraccionamiento este Bonaterra. El primero en la calle Paseo de Verona, en el Coto Bonavento. El segundo en la calle Paseo de Álamos, número 14, en el Coto Buenavista. El tercero en Paseo de Milán, número 19, también en el Coto Bonavento, y el cuarto en calle Senderos de las Drácenas, número 8, en el Coto Bonafiore. Por ahí traemos un video.
El subfiscal detalló que las cuatro propiedades recién aseguradas al exmandatario nayarita tendrían relación directa con carpetas de investigación en su contra referente a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dijo que la dependencia a su cargo trabaja en la identificación de todos los activos que pudieran tener a su nombre, de su familia o de otras personas con prestanombres, testaferros o socios de quien gobernó la entidad durante el 2011 al 2017. Escuchemos a Rodrigo Benito Pérez, subfiscal nayarita.
Se obtuvo, desde luego, por parte de un juez de control de esta capital, la orden de cateo y aseguramiento para efectos de hacer las inscripciones registrales y catastrales y poder ir avanzando en estos dos vertientes, que es precisamente la identificación de todos los activos que pudiera tener el exgobernador a su nombre, de su familia o de algunas otras personas que han sido identificadas como prestanombres, testaferros o socio, para efectos de establecer lo que pudiera ser el ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero también para lograr la recuperación como garantía de lo que pudiera ser una reparación del daño y, desde luego, devolver a la hacienda pública todo aquello que sea producto o objeto de delito.
Finalmente señaló que al exgobernador suman ya 18 bienes asegurados y otro más que tienen puntos de encuentro, todos ellos en el marco del megaoperativo Nuevo Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Pues vamos a ver qué sucede en el estado de Nayarit, porque recuerde que también es señalado Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, lo que le toca también a Edgar Beitia, hoy detenido en Estados Unidos, quien fuera fiscal del estado de Nayarit. Y bueno, pues el quebranto para el estado. Nos vamos con más noticias. En contraste, déjeme comentarle que Puerto Vallarta no descarta la posibilidad de pedir un préstamo para cubrir el pago de aguinaldos de los trabajadores del gobierno municipal. Javier Frías, te escuchamos.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta no descarta el solicitar un préstamo para poder cubrir el pago de aguinaldos y salarios correspondientes al fin de año. Lo anterior lo dio a conocer el regidor morenista Pablo Ruperto Gómez Andrade, quien destacó que lo mejor sería no requerir de tal empréstito.
Se ha estado manejando la posibilidad de abrir una línea de crédito. Sin embargo, hemos estado solicitando que revisen muy bien las finanzas porque se acaba de aprobar una ampliación del presupuesto que sería suficiente para solventar los gastos de fin de año. Estamos en la postura de que se evite a toda costa solicitar un préstamo y pues sabemos que Tesorería tiene que hacer algunas adecuaciones, pero tenemos la certeza de que hay para salir adelante con los gastos de fin de año.
De solicitarse dicho préstamo, este tendría que ser autorizado por el Pleno del Ayuntamiento, el cual tendría que votarlo en su caso en el transcurso de esta o la próxima semana, destacó el regidor.
Tiene que ser en la última semana, que en la que ya estamos, en la semana de noviembre, a más tardar la primera semana de diciembre.
¿No se ha hecho todavía, no se ha convocado?
No se ha convocado. De hecho, tenemos una convocatoria para una sesión, sin embargo no viene el punto.
Es de recordar que recientemente el ayuntamiento aprobó una modificación presupuestal por más de 700 millones de pesos, lo cual, a decir del regidor, es ilógico que se requiera de un préstamo cuando se tienen esos recursos excedentes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos ahora con este tema. Usted recordará, tuvimos aquí en cabina a Miguel, el hermano de Rosa Álvarez. ¿Quién es Rosa Álvarez? Bueno, pues esta mujer que vino a vacacionar con su pareja y fue asesinada en un hotel en Mojoneras. Pues ya vincularon a proceso al feminicida. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Este lunes fue vinculado a proceso Jorge Israel R., presunto feminicida de quien fuera su novia Rosa Álvarez Peralta. Tras su captura, el pasado viernes 25 de noviembre, se llevó a cabo la segunda audiencia donde la autoridad determinó vincularlo a proceso, otorgando un año de prisión preventiva y 4 meses de investigación complementaria. La audiencia tuvo una duración de 2 horas, donde quedaron de manifiesto los hechos ocurridos el pasado 4 de octubre, cuando la Fiscalía Regional inició una carpeta de investigación en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una habitación de un hotel localizado sobre la Avenida México y Guerrero, en la colonia Las Mojoneras, la cual se encontraba maniatada y amordazada sobre la cama. El hecho se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Un mes 22 días después, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que se logró la captura del posible feminicida de Rosy, como la nombraban sus seres queridos, mediante una orden de aprehensión. El individuo fue localizado en el estado de Puebla, por lo que se solicitó el apoyo de las autoridades de esa entidad para concretar su arresto. El sospechoso fue identificado como Jorge Israel R., quien según las investigaciones se hospedó en dicho hotel en la colonia Las Mojoneras con la víctima, quien era su novia. Rosy tenía 23 años de edad, se desempeñaba como oficial de tránsito para la Comisaría de Seguridad del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Ella se encontraba de vacaciones en Puerto Vallarta. Durante la audiencia estuvo presente su hermano, Miguel Álvarez Peralta, quien espera se haga justicia para su hermana luego de que la autoridad determinó vincular a proceso a Jorge Israel R., destacando un año de prisión preventiva y 4 meses de investigación complementaria. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Nos vamos a otro tema, amigos del auditorio. ¿Usted sabe qué es la gripe aviar o de dónde viene? Bueno, déjeme comentar de que son cepas del virus de la influenza que infectan principalmente a las aves, pero que también pueden infectar a los humanos. La forma de contagio más frecuente de este tipo de gripe es mediante el contacto con aves infectadas. Bueno, pues vamos a escuchar este reporte y tenemos más sobre este tema. Vamos con Javier Frías, quien nos tiene información sobre que todavía no hay afectaciones del gripe aviar en Puerto Vallarta. Esto lo reporta la CANIRAC. Adelante, Javier.
Hasta la fecha, los efectos de la gripe aviar, que han afectado algunas granjas en la entidad y varias ciudades en el país, no han llegado a Puerto Vallarta, aseguró el director de la CANIRAC, Israel Torres.
No ha llegado a Puerto Vallarta la afectación, por lo menos a nuestro sector. No sé, el sector de proveeduría, en este caso distribuidores de pollo, si hayan ya tenido alguna alerta o alguna situación al respecto, pero como te comento, nosotros directamente como cámara y nuestros asociados no tenemos ningún reporte, ninguna situación de desabasto, ni mucho menos alguna alerta pues de emitir alguna medida o alguna recomendación al respecto, ¿no?
Y a pesar de que en algunas granjas de Jalisco se han implementado medidas precautorias para evitar la propagación de esta enfermedad, esto no ha afectado ni el costo de los productos, así como el abasto de los mismos, añadió el director de la CANIRAC.
Y hasta este momento yo te puedo decir que no hemos tenido ningún reporte de desabasto de tanto de huevo como de producto, en este caso carnes de pollo, por esa situación. Entonces, lo que nos indica pues que está corriendo con normalidad la operación de los restaurantes en cuestión de proveer y de ofrecer el servicio de huevo, tanto en sus negocios como el servicio de carne pues de pollo, ¿no?
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bien, por eso es muy importante, amigos del auditorio, y vamos a darle seguimiento a este tema, porque los síntomas de la gripe aviar comienzan a manifestarse en el transcurso de 2 a 8 días. Y se puede parecer a un resfriado común. El paciente puede tener tos, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares, incluso dificultad para respirar. Podemos confundirlo con la influenza, podemos confundirlo con COVID, que todavía no se va del todo. La enfermedad tiene un alto grado de mortalidad entre los humanos. algunos fármacos antivirales se toman en el plazo de 2 días posteriores a la aparición de los síntomas. Esto puede ayudar, pero lo mejor es visitar a un médico, a un profesional. No se trate usted cuando tenga estos síntomas, no se automedique. Pero bueno, para ver precisamente lo que consume el pueblo de Puerto Vallarta y desde luego la comunidad internacional, turistas y quienes nos visitan, pues vamos a conversar con Daniel Ibarra Díaz, él es jefe del rastro municipal, para que nos hable acerca de las medidas implementadas para evitar el riesgo de la gripe aviar. Daniel, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, buen día. Muy bien, gracias.
¿Qué es lo que están haciendo? ¿De qué manera participan ustedes para que pues Puerto Vallarta esté libre de esta gripe aviar?
Aquí vienen cada mes y nos revisa lo que es DPA, se mandan a los laboratorios de alta bioseguridad por parte de Senacica, cada mes se nos hace un reporte. Sí, es como se controla aquí en Puerto Vallarta de la entrada de este virus.
Estamos hablando en el rastro.
Así es.
De lo que legalmente sale del rastro para el consumo de todos los vallartenses y los turistas. Pero yo le pregunto a Daniel Ibarra, jefe del rastro municipal, ¿qué hay de la inspección fitosanitaria? ¿Qué hay de esa inspección que se hacía en las juntas a la entrada? ¿Qué hay de las guías sanitarias? De pronto vemos que mucha gente vende pollo en algún estacionamiento, en algún fraccionamiento, pero este pollo no pasa por el rastro. Este pollo entra directamente de Nayarit, pasa por las juntas y se distribuye en varias colonias. ¿Quién está revisando esto?
El resguardo, lo que comentas, no existe por este momento.
¿Por qué?
No lo sé. Nosotros lo que hicimos ahí en el rastro fue hablar con las empresas, lo que es Avión y Alpera, que son las principales vendedoras para aquí, para el rastro de Puerto Vallarta, donde no permitíamos ya la matanza en corrales. ¿Sí? De ahí se generó el ingreso de más pollos al rastro, evitando la matanza en corrales. Ahí tenemos un médico inspector, que es el que revisa toda la entrada de aves y antemortem y postmortem.
Repito, qué bueno que lo está haciendo el rastro, qué bueno que tomaron esas medidas, porque en el rastro se supone sale todo lo que consumimos en Puerto Vallarta, ¿sí? Pero la realidad es otra, porque tú controlas cierta calidad, tú ves y tienes tus reglas muy claras. Pero repito, ¿en dónde está la inspección fitosanitaria? Porque finalmente si algo se llegara a dar aquí en Puerto Vallarta, el rastro, la autoridad municipal tiene cierta responsabilidad. Pero antes estaba a la entrada de Puerto Vallarta, ahí en las juntas, en los límites de Jalisco y Nayarit, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, estaba una inspección fitosanitaria, una caseta que ya no está. Recordarás que mucho tiempo tenían a un inspector, tenían ahí incluso a un mono de cartón que decía que alto, que se pararan. Pero este pollo y esto que entra a Puerto Vallarta entra en la madrugada. Entra cuando todo el mundo está durmiendo.
Sí, mira, ahí nosotros, yo en el rastro tengo 1 año. Anteriormente mataban en corrales, lo que fue ponernos muy estrictos, donde se les comunicó a todos los introductores que donde se localizaran, porque todos sabemos dónde son los corrales de ellos, se iba a decomisar pollo vivo y pollo muerto.
Ajá.
Sí, entonces ahorita incrementó el producto ahí en el rastro por razón de que ya no matan en corrales.
Sí, muy bien, en cuanto a los que matan en corrales, pero déjame decirte, hay pollo que ingresa a Puerto Vallarta por viniendo de Nayarit, por las juntas, ¿sí? Antes estaba la inspección fitosanitaria, que ya no está. Y por eso te quiero pedir un favor, Daniel Ibarra Díaz, jefe del rastro municipal. Aunque tú estés llevando tus procedimientos correctos, siempre hay gente que mete pollo clandestinamente. Entonces yo te quiero pedir que investigues qué pasa con la inspección fitosanitaria. Nosotros lo hemos hecho, pero yo te pido, por favor, que tú lo hagas. Y sobre todo, yo creo que se tienen que poner en coordinación con la Secretaría de Salud, con Senacica, con todos los que correspondan, porque han pedido a todos los vendedores de pollos sus guías sanitarias del pollo que reciben para vender.
Perdón, no te entendí lo último.
A ver, te lo repito. Tú sabes que en todo Puerto Vallarta hay gente que vende pollo asado, frito, dorado, como tú quieras. Lo venden al público, directamente de los asadores. Estos vendedores de pollo deben de contar con una guía sanitaria o un documento de dónde adquirieron el pollo, ¿no es así?
Así es, una guía.
Entonces, ¿cuántos vendedores realmente lo están comprando directamente del rastro o reciben de la introducción de pollo clandestinamente a Puerto Vallarta? Porque yo no veo ya la caseta de inspección fitosanitaria, ya no está. No dudo que al rato se convierta en locales comerciales, en lo que fue, y sería interesante investigar ese terreno que estaba dedicado a la inspección fitosanitaria. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Sí. ¿A dónde se fue?
Sí, déjame, lo llevo de tarea para investigarlo y ver qué solución nos pueden dar.
Muy bien, pues algo más que quieras comentar, alguna recomendación, como decirle a la gente, compre todo lo que esté, que pase por el rastro, ¿no?
Así es, comprar en carnicerías establecidas con sus permisos corrientes, eso les va a dar la seguridad de que están consumiendo un producto sano.
Muy bien, pues te agradezco mucho, qué bueno que ustedes están implementando esto, porque cuando ya nos avisan, ya nos dicen que hay casos de fiebre aviar y que cuidado, pues ya lo hemos visto con otros virus como la influenza, como la propia pandemia que vivimos, y ahora pues a medida que pasa el tiempo y que surgen virus como ese, pues lo primero que tenemos que hacer, uno, que nuestras autoridades blinden el municipio, dos, que se cumplan con los reglamentos y todos los procedimientos para que tengamos la confianza de lo que llega a nuestra mesa, está revisado por las autoridades, tanto municipales, estatales y federales. Gracias, claro, Daniel. Entonces, ¿te encargo lo de la inspección fitosanitaria, las guías sanitarias que deben de tener?
Sí, claro.
Muy bien, muchas gracias.
De nada, que tengan bonito día.
Igualmente. Continuamos con más y nos vamos a la pausa. Regresamos con más.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Pues nos dice gente del auditorio por aquí, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si consumo pollo o algún ave con gripe aviar? Pues simplemente hay un contagio. Entonces, por eso debemos de tener cuidado. Usted verifique muy bien en dónde compra, en su carnicería de confianza de Puerto Vallarta, con gente de confianza y que esté cumpliendo con la norma para evitar esto de la gripe aviar. No estamos escandalizando, no. Es simplemente que usted tome sus medidas correspondientes. ¿Por qué? Porque ya vemos que cuando surge un virus, la gente de plano a veces no hace caso. Entonces, le queremos informar para que después no estemos con que de dónde viene y cómo. Y vamos a estar en contacto con Daniel Ibarra Díaz, desde luego también el propio titular de la jurisdicción sanitaria y todos los que tienen que ver, tienen que decirnos qué pasa con la inspección fitosanitaria. Continuamos con más y déjeme comentarle en otro orden de ideas. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el proyecto para certificar el transporte público. Noemí Zamora nos tiene información, esta certificación en Nayarit.
La secretaria de Movilidad en Nayarit, Sistiel Buaya Loera, dio a conocer que en breve se realizará en la entidad un programa de certificación a operadores del transporte público. En el marco del desarrollo del laboratorio urbano Nayarit Interconectando Ciudades Inteligentes que se realiza en Bahía de Banderas, dio a conocer que es importante contar con estudios para no tomar decisiones de momento y sin ser sustentables, por lo que dio a conocer la buena noticia.
Que el Banco Interamericano de Desarrollo nos acaba de aprobar un proyecto a Nayarit. Le presentamos nuestro plan sectorial. Uno de estos temas es la licencia de operador de transporte público. Ustedes pueden ver cómo los operadores se están certificando. Somos la única licencia a nivel nacional en Plataforma México que se está preparando, certificando, hablando del tema de seguridad vial.
Afirmó que entre semanas se lanzará la licitación de la consultoría para integrar el Plan Integral de Movilidad y se estima un presupuesto entre 3 a 5 millones de pesos. Escuchemos a la secretaria Sistiel Buaya Loera.
Más allá que transporte e infraestructura es el todo, porque en lo que el doctor está platicando precisamente es lograr esa transversalidad para poder disminuir esas brechas de desigualdad social. Este proyecto que aprobó y que ellos van a llevar a cabo, estamos hablando de 3 millones de pesos aproximadamente, hasta 5 millones de pura consultoría.
El estudio se realizará en todo el estado de Nayarit y Banobra será el ente que proporcionará los recursos para llevar a cabo los estudios en Tepic y Bahía de Banderas. Cabe mencionar que en este evento participa Puerto Vallarta y desde luego Jalisco, y estuvo presente el secretario de Transporte Diego Monraz. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y justamente hablando de transporte, pero en Puerto Vallarta, déjeme comentarle que regresa el transporte denominado búho nocturno a Puerto Vallarta, operando desde el minuto 1 en la noche, ¿sí? Ya pasando al siguiente día en el minuto 1 hasta las 5 de la mañana. Javier Frías, te escuchamos.
Con 8 unidades que estarán operando a partir de las 0 a las 5 horas, a partir de la noche del lunes 28 de noviembre, regresó el servicio especial de búho nocturno con dos rutas de traslado, según informó el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.
Estamos a las 11 de la noche de hoy, lunes 28 de noviembre, reiniciando un proyecto muy esperado, sobre todo muy solicitado por las y los vallartenses, por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, asimismo por las diferentes cámaras y asociaciones que nos han estado acompañando en este proceso. El bus en horario nocturno, que algunos recordarán, hace 13 o 14 años circuló aquí en Puerto Vallarta con mucho agrado para las y los trabajadores que terminan tarde sus actividades y que desafortunadamente, pues cuando salen ya no hay el transporte público colectivo convencional, pero que afortunadamente en la compañía de Luis, del director de Unibus, que tuvo a bien volver a confiar en el gobierno del estado y con el apoyo del ayuntamiento, es que hoy estamos relanzando el autobús en horario nocturno.
Este servicio especial, el cual se habilitó hace algunos años y dejó de ofrecer hace más de 2, dará atención principalmente a empleados de la industria de servicios, tales como meseros, camareros, cocineros y baristas de la industria hotelera, que terminan sus horarios laborales por la noche o madrugada, aunque también lo harán con turistas, detalló el secretario.
Pero sobre todo con mucha expectativa de las y los trabajadores que terminan 12, 1, 2 o hasta 3 de la mañana, tenían que tomar un taxi o hasta 2 o un vehículo de plataforma o quizás entre varios tener que pagar servicios privados de transportación, y en muchas ocasiones lo más riesgoso es en moverse de ride o con algunos vehículos no regulares o hasta caminando grandes extensiones para poder llegar a su destino y no gastarse todo su salario, todo su sueldo en la transportación.
El búho circulará por 2 rutas, vía Ixtapa y vía Pitillal, con frecuencias de paso de 30 minutos con costo de 20 pesos por viaje, paradas señaladas en zonas seguras, así como cámaras de vigilancia en las unidades, seguimiento y monitoreo del sistema de recaudo, pago con tarjeta Mi Movilidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, por aquí anda Javier Frías. Vente, Javier, porque estamos, amigos del auditorio, pónganse muy atentos, porque vamos a regalar libros. Traje libros más para el Bibliobús. Traje más para el Bibliobús. Me compré uno que la verdad no podía dejar de comprarlo. la disputa por México, dos proyectos frente a frente para el 2024, que escribe el chihuahuense, el juarense, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez. Ya les voy a tener, hace tiempo me hicieron una entrevista los compañeros periodistas, luego se las comparto a través de las redes sociales. Y tengo este libro, pero este lo compré para mí. En cuanto lo termine, lo sorteo, lo regalo. Bueno, tenemos Ana Clavel también, otro libro. ¿Quién traicionó a Ana Frank? Roba como un artista, las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo. Cuando habla de roba como un artista, no se refiere a como han hecho en Puerto Vallarta los funcionarios o exalcaldes. No, 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 no. Tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Las ideas. Eso tiene que ver, roba como un artista. Y tenemos para los niños, fíjese usted, un libro que es de Disney, que se llama Antiestrés para colorear, aunque usted no lo crea. Traigo de estos para el Bibliobús, pero también para regalar para los niños, ¿sí? Hay un libro que es de economía, a ver este que nos mandaron. Oh, dice, ¿cómo salir de jodido empresarialmente hablando? ¿Sí? Aquí está este libro. Y muchos libros más que traigo, desde luego los de casa, los que hay aquí de la Feria Internacional del Libro. Y traigo estos para los niños que tienen que ver con artistas, pequeños artistas. Vienen algunas ilustraciones de Leonardo da Vinci, de Henri Matisse, viene también de este, ¿cómo se llama? Picasso, el español. Y luego también traemos estos ejercicios que les gustan a los niños. Vamos a multiplicar, a restar, a sumar. Todo esto traigo para, y luego el juego de palabras para los niños, para el Bibliobús, pero también para regalar. Muchas gracias, Javier. Y bueno, continuamos con más. ¿Te gustan los libros que trajimos? Bueno, ¿cuál va a ser la mecánica? Mañana que es miércoles, les vamos a invitar para que se empiecen a registrar, para que pues ustedes se hagan acreedores a llevarse un libro. Agradezco las palabras de la amiga, radioescucha, amiga Estela García. Nos dice, buen día, bienvenida a tu cabina, tu mundo, tu espacio, pero nos habla de lo que vivió en la FIL, un programa de actividades a diario. Veo los programas por presentar y dan ganas de regresar, de quedarse. El domingo, bueno, pues ya se tuvo que retirar, pero con ganas de quedarse en la FIL. Y a mí me dieron ganas, honestamente, de quedarme por más tiempo. Pero implica muchas cosas y la verdad, pues ya queríamos también estar en cabina. No tenemos el don de la ubicuidad para estar en un lugar y en otro. Pero por lo pronto continuamos con más información. Mañana yo les digo en el Face, mi compañero Daniel, en el Face va a subir para que ustedes, o si lo quieren hacer, desde, vamos a poner un letrerito en donde diga, regístrate para llevarte un libro. Así es. Y ya hacemos el registro. Bueno. Nos vamos con Noemí Zamora, quien ya está lista, quien nos comenta que inicia la jornada Nayarit Interconectando Ciudades Inteligentes con la participación de varios municipios del estado. Adelante, Nay.
Este lunes dio inicio el laboratorio urbano denominado Nayarit Interconectando Ciudades Inteligentes, foro donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil, a través del cual se impulsan acciones para mejorar la movilidad en la entidad, tomando como ejemplo casos de éxito con impacto a nivel internacional. En el acto inaugural estuvo a cargo de la secretaria de Movilidad de Nayarit, Sistiel Buaya Loera, quien destacó la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y SEDATU. La primera mesa de diálogo con el tema de movilidad turística y compromiso por la sustentabilidad, y de ello habla Hugo Isaac Cepeda de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cuando todas las ciudades entendamos y busquemos el proceso de generar un bienestar absoluto, vamos a poder involucrarnos, aunque no estemos de acuerdo, buscar los equilibrios. ¿Y eso qué es? Una gobernanza realmente metropolitana, buscar políticas públicas urbanas que realmente lleven y fomenten la educación, una educación basada realmente en conocimientos, en la prosperidad a través de fenómenos económicos de desarrollo, y el tercero, más importante, las ciudades hoy más que nunca nos exigen ser resilientes ante el cambio climático.
En este foro estuvo presente Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte en Jalisco, quien habló del tema de la metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y que comparten retos. Ya existen proyectos en conjunto.
Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Nayarit para proponer en las próximas semanas, en los próximos meses, varias estrategias que creemos que van a ayudar mucho a todos los habitantes de esta gran región. Estamos en el segundo destino turístico de playa más importante de nuestro país. Esto no es algo menor y por eso este tipo de foros nos ayudan a seguirnos encontrando para que las soluciones que se den sean en conjunto.
Cabe mencionar que durante el primer día de actividades se desarrollaron temas como la movilidad turística y el transporte público urbano. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con más información. Puerto Vallarta espera un gran cierre de año luego de dejar atrás la pandemia. El reporte con Javier Frías.
Puerto Vallarta ha superado ya la pandemia del coronavirus y esto se puede observar con la venida del turismo internacional que ha abarrotado la ciudad, destacó Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo en este destino de playa.
Estamos viviendo este fin de semana un gran repunte en las reservaciones con el arranque de la temporada, con el fin de semana largo norteamericano, que es la Acción de Gracias y que es el parteaguas pues del anuncio de la temporada, que para el caso de Puerto Vallarta pues sigue con índices históricos y que esperamos superar ya índices, bueno, ya es el anuncio de que estamos superando índices prepandemia.
La recuperación de este destino se refleja en las reservaciones que se tienen para este fin de año, por lo cual la ciudad estará llena de turistas, añadió Villaseñor Nolasco.
Sí, así que pues va a ser un gran cierre. Venimos ahora en noviembre de tener esos reconocimientos de la Academia del Viaje en Estados Unidos y pues bueno, siguen llegando vuelos, nuevas líneas aéreas de Canadá, así ya arrancó la temporada alta de otoño-invierno y tuvimos un excelente cierre el último puente del año para el mercado nacional.
Hasta antes de la pandemia, el crecimiento turístico de la ciudad era hasta de 2 dígitos, cifra que se ha alcanzado gracias a la implementación de las medidas de bioseguridad que ayudaron a paliar los efectos de la pandemia en este destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa en el 104.3 FM para Jalisco y Nayarit. Usted está escuchando información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El municipio de Bahía está comprometido con el medio ambiente, así lo asegura el titular de turismo, Alberto García. Javier Santos, te escuchamos.
El municipio de Bahía de Banderas está comprometido con el medio ambiente, dijo el titular de turismo municipal, Alberto García. Añadió que actualmente se encuentran con 6 playas certificadas y apenas la semana pasada se certificó con la bandera Blue Flag la Marina de la Cruz de Guanacaxtle. Dijo que detrás de la certificación hay un arduo trabajo. Escuchemos a Alberto García, titular de turismo de Bahía de Banderas.
He querido hacer estos últimos meses hacer crecer la importancia del destino como un destino sustentable. Y los esfuerzos que hace el ayuntamiento junto con la sociedad civil y empresarios y gobierno federal y estatal, pero básicamente el esfuerzo que hace el gobierno municipal en mantener esas certificaciones. No es fácil, es mucho trabajo, mucho papeleo, mucho, no nada más es la playa limpia, sino es la playa hacia el mar 200 metros, de la playa 800 metros hacia la zona continental, y papeleo, trabajo, hay que dar cursos, hay que dar concientización, hay que hacer muchas cosas para poder mantener.
Alberto García agradeció el respaldo de la presidenta municipal Mirta Villalbazo, quien les permite trabajar con libertad. Señaló que la certificación no tiene un gran costo económico, sino más bien un gran trabajo humano. Añadió que van 6 playas certificadas en Bahía de Banderas. Escuchemos.
Hay un compromiso por trabajar en la sustentabilidad del municipio.
En general, entonces, tenemos playas certificadas, ¿cuántas?
6. que algunas de ellas tienen dos o tres certificaciones.
Sería Nuevo Vallarta.
Nuevo Vallarta, Norte, Sur y Nuevo Vallarta Centro, de FIBA hacia Vidanta, hacia Villa Varadero hasta allá, de FIBA hasta la playa de etcétera. Toda esa área no es poca playa, está el área, toda esa es certificada. Tenemos la de Bucerías, la playa de Dream Secrets de Punta Mita, que es Punta Burro, la playa de Los Muertos.
Todo ello, concluyó, habla del compromiso del municipio con el medio ambiente. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y no se pierda los programas especiales que tenemos, amigos del auditorio de la Feria Internacional del Libro. Tenemos que trabajar para que todos quepamos en este país, así lo dijo Lorenzo Córdoba en el marco de la FIL. Ignacio Pérez Vega nos tiene información.
Tras presentar el informe País 2020, el curso de la democracia en México en la FIL, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró que en México se hagan manifestaciones como la que defiende al INE y la que se hizo este domingo en apoyo a los 4 años del gobierno de López Obrador. En entrevista, dijo que lo que es importante luego de las 2 magnas movilizaciones es que todas las fuerzas políticas trabajen para que quepamos todos.
Son tan respetables las opiniones públicas de unos como otros, y lo que se refleja es que México es un país plural, diverso, y que tenemos que trabajar para que todas y todos quepamos en este país, ¿no? Porque este país no es de algunos ni de otros, las mayorías van y vienen. En este país es el espacio y la casa de la pluralidad que nos distingue, y el respeto y el compromiso democrático tiene que ser la base para que esa pluralidad se recree y nos permita en el futuro resolver los graves problemas que seguimos teniendo, ¿no?
El informe País 2020 es una radiografía sobre lo que piensan los mexicanos acerca de la democracia. Se basa en la encuesta aplicada por el INEGI en 2020 en 25.000 hogares, donde sobresale el dato de que 63% de los ciudadanos cree que la democracia es preferible a otros sistemas de gobierno, como un régimen militar, que prefiere 16% de los encuestados.
Esta ciudadanía, dice el informe, se ha acostumbrado a ejercer su voto periódicamente y lo valora. Y pese a los reiterados desencantos que una y otra vez experimenta con los gobiernos elegidos de las urnas, las elecciones reviven cíclicamente la esperanza de la sociedad de que el país puede mejorar y que los nuevos representantes sí eliminarán la corrupción, harán de nuestra nación una comunidad menos desigual, con menos pobreza, con menos inseguridad y violencia. Esto explica que para el 63% de las personas, datos de la INCUSI y recogidos en el informe País, la democracia es preferible sobre cualquier otra forma de gobierno.
El informe País 2020 fue presentado por Alejandra Ríos, a nombre del INEGI, y por Lorenzo Jiménez de Luis, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, justamente está el tema en el Congreso de la Unión. Adelantaron los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, que aprobaron por mayoría en comisiones el dictamen de reforma electoral. Ellos dicen e insisten que el INE sí se toca, y no solo eso, sino que se reforma y transforma. Nos vamos con el comentario de hoy del doctor Jorge Villanueva.
Este mes de noviembre del año 2022 marcará historia en la vida democrática de nuestro país. Por un lado, hemos presenciado el despertar de la sociedad en la marcha del domingo 13 de noviembre, que en la Ciudad de México, en forma espontánea, y por lo menos en 60 ciudades en todo el país, la sociedad civil salió a marchar con el único propósito de defender al INE. Es incuestionable que la sociedad confía más en su instituto electoral que en los propios partidos políticos y sus líderes, incluyendo a Morena. En contrapartida, el pasado domingo 27 de este mes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó sin duda una de las manifestaciones más nutridas y de mayor duración en la historia de nuestro país. Esta marcha fue convocada desde los organismos institucionales de poder, donde gobernadores, diputados, presidentes municipales, etcétera, enviaron gente en camiones desde las distintas regiones del país. Esta marcha, conservadoramente, tuvo un costo aproximado de 1.500 millones de pesos. Este dinero fue pagado con los recursos de la ciudadanía ciudadanía al pagar sus impuestos. Los motivos de las marchas son diametralmente opuestos. En el fondo es la lucha de los que estamos a la defensa del INE y de los que están de acuerdo en eliminarlo en la propuesta de ley enviada por el primer ejecutivo, en donde la consigna inicial fue no cambiarle ni una coma. El dictamen de la iniciativa presidencial fue aprobado en comisiones el día de ayer en la Cámara de Diputados, en las comisiones de puntos constitucionales, reforma política electoral y de gobernación. De comisiones tiene que pasar al pleno de la Cámara de Diputados, y al tratarse de una modificación a la Constitución se requiere la mayoría calificada, que en número significa 334 votos, para aprobar una reforma a la Constitución, faltándole a Morena y a sus aliados 58 votos. La alianza oficial está representada por 276 votos, 202 de Morena, 41 del Partido Verde y 33 votos del PT. La alianza opositora la integran 115 votos del PAN, 69 del PRI, 25 del Movimiento Ciudadano y 15 del PRD, sumando un total de 224 votos. Todo indica que la alianza opositora enterrará la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuesta que plantea la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, eliminando al INE. El partido Morena y sus aliados habían apostado a obtener los 58 votos que les faltan para realizarle cambios a la Constitución de los votos del PRI. Es indudable que la marcha del 13 de noviembre, en donde la ciudadanía se levanta y exigió no tocar al INE, el PRI anunció oficialmente que no votaría ninguna propuesta que atentara contra el actual organismo electoral. Esperemos que se concrete el rechazo a los cambios electorales, y de esta manera la alianza opositora en la Cámara de Diputados le otorgaría la segunda derrota al Ejecutivo Federal. Recordemos que no le aprobaron la reforma energética. En la vida democrática de la República ha emergido un nuevo actor, un actor muy importante, y ese actor es la sociedad civil.
Pues ahí está la reflexión con respecto a este órgano, a esta institución electoral. Vamos a estar muy pendientes. Nos vamos, amigos del auditorio. Gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Con este comentario cerramos. Gracias, Jonathan Ríos en controles técnicos, Daniel Valencia, Enrique Telles, Javier Frías, desde luego. Gracias, Karina Macías, que está coordinando aquí varios trabajos. Gracias, Karina. Gracias a todo el equipo que hace posible. Chepe Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Quédese con El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.